19 minutos, entramos en la Escuela de Salud, un espacio que ya saben nos acompaña cada miércoles a mitad de semana y en el que ofrecemos informaciones de divulgación médica y ofrecemos además también, bueno, pues recomendaciones, consejos y consultorio con las preguntas que puedan plantear nuestros oyentes. A todo ello viene dispuesto a resolver el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brick en este día. Está un poquito nublado y un poquito lluvioso, pero que es necesario y además propio de noviembre, ¿no? Lo que pasa es que otros años no estamos tan acostumbrados a esto, pero en fin, bienvenido.
Bueno, pues el tiempo, ¿no? Que nos invita a estar en casa quizás, ¿no? Y hay que tener ojo también a esta época del año porque, bueno, pues llega la temporada de la vacunación antigripal, por ejemplo, y llega además también, bueno, pues toda esa serie de situaciones donde proliferan quizá resfriados y problemas, ¿no? Respiratorio, el cuello también, ¿no? En fin, y todo este tipo de asunto que vamos a tratar nosotros hoy en la Escuela de Salud.
Pues sí, estamos en una época en que, como bien dice Rocío, los resfriados, a veces también reagudizaciones de las alergias estacionales, ¿no? Y también los dolores, aumentan la incidencia de dolores de espalda, de cuello, las artrosis parece que se resienten más. En fin, de todo eso vamos a tratar hoy y también trataremos de algún tema muy interesante, como es uno de mis médicos favoritos, Avicena. Avicena, que al principio a muchos a lo mejor no les suena, pero que si todas aquellas personas que han visto la película El Médico, además la echaron hace poco, El Médico, esta persona mayor que actuaba allí como maestro del actor principal, era Avicena, que es principal, el principal médico que ha tenido la humanidad en esta época de la Edad Media, en el año 1000. Él nació en el año 980, falleció en el 1037, es decir, que en pleno año 1000 ya era famosísimo, con 20 años ya era famosísimo, y ha sido la referencia. Su libro El Canon de la Medicina ha sido referencia durante toda la media hasta bien entrado el Renacimiento, donde todos los médicos tenían la fuente de conocimiento. Así que Avicena es un médico. Le estaba comentando ante Rocío que el libro que he escrito para mis pacientes, ¿no? Bueno, y para todo el mundo, ¿no? De divulgación sanitaria comienza en el prólogo con una cita de Avicena, precisamente. Así que después veremos.
Pues hablaremos después de Avicena, dentro de esa sección sobre la historia y las anécdotas de la medicina. Pero antes vamos a arrancar con la actualidad en torno al ámbito sanitario. Y para comenzar, pues la actualidad sobre el centro de salud de nuestra localidad, ¿no?
Sí, lo recordaremos más veces, lo hemos dicho muchas veces, que hay un intenso trabajo, una intensa campaña para optimizar la asistencia sanitaria a todos los niveles, pero en fin, vamos a hablar lo que más cerca nos coge, que es el centro de salud, y entre las medidas, hay medidas que dependen de la administración, hay medidas que dependen de los profesionales y otras medidas que dependen de los usuarios, de las personas que usan o utilizan o acuden al centro de salud. Y en este aspecto, muchas veces nos preguntamos, bueno, pero los usuarios o las personas que acuden al centro de salud, ¿cómo podemos colaborar en mejorar u optimizar la asistencia sanitaria que recibimos, cuando es una cosa que compete exclusivamente a la administración sanitaria y a los profesionales? Pues bien, los usuarios o la ciudadanía puede participar de una forma muy importante y clave en la mejor asistencia sanitaria. Hemos dicho en muchas ocasiones que la asistencia sanitaria tiene tres patas. Es un taburete con tres patas y si una de las patas falla, pues el taburete se cae. Una pata es la administración, otra son los profesionales sanitarios y otra es la ciudadanía. ¿Cómo puede colaborar el ciudadano? Pues muy sencillo. No tiene que aportar dinero, no tiene que hacer un esfuerzo físico de ningún tipo, simplemente seguir las instrucciones, que son muy sencillas. Vamos a decir, hay algunas, pero brevemente tres. Una es, por ejemplo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no acudir al servicio de urgencias o pedir asistencia urgente por asuntos leves. Es decir, asuntos leves, para el sentido común de cualquiera que no sea sanitario. Es decir, que no hace falta ser médico. Dice, es que yo no soy médico, yo no soy enfermero. No, no. Ahí, por ejemplo, todo el mundo sabe que es un resfriado. Un resfriado es molestias que aparecen en el aparato respiratorio, en las vías altas, en la nariz, que moquea, que se tose un poquito, que puede molestar algo la garganta con alguna décima, pero en fin, que uno hace más o menos la vida normal, ¿no? Algún estornudo, es un resfriado, todo el mundo lo sabe. Pues para eso no hay tratamiento más que sintomático, es decir, los síntomas. No se puede atacar la causa es un virus, el virus de resfriado, que no tiene tratamiento con antibióticos ni con ningún otro tipo de medicamento. Entonces lo único que hay que esperar es que nuestro cuerpo darle tiempo para que fabrique defensa y destruya el virus, mate al virus. ¿Cómo? Eso tarda una semana aproximadamente, 4 o 5, una semana. Mientras tanto, las molestias, pues, como toda la vida de Dios, antiguamente se utilizaba aspirina, se ha visto que la aspirina sí quita los síntomas, pero en ocasiones puede dar cuadro, es decir, que puede ser hasta grave, puede ser una hemorragia digestiva, ¿no?, del estómago, por los efectos de la aspirina, pueden dar síndrome de Reyes en gente joven, en fin, y entonces hay fármacos muy baratos y que hacen el mismo efecto en estos casos que la aspirina, por ejemplo, el paracetamol. Paracetamol, si no una persona no es alérgica ni padece el hígado, es uno de los mejores fármacos que hay, tanto en niños como en adultos, para la fiebre, el dolor, el malestar general de un resfriado, y líquido, y ahí no hay otra historia, ese es resfriado, y taparse bien al toser, y eso, taparse bien la boca para no contaminar a otras personas. Por ejemplo, otra de las cosas es la gripe en esta época. Igual también no valen los antibióticos porque es un virus y en este caso ya la sintomatología es mayor. Como todos sabemos que son dolor de hueso, de músculo, 40 de fiebre, 39, 40 de fiebre, obliga a guardar cama, pero que si no hay malestar general diferente, como fue un dolor en el costado, que puede ser una neumonía o una complicación, todo el mundo sabe lo que es una gripe. Eso, cama y mucho líquido, y ya está. Es decir, que no hace falta acudir al médico, porque además si se va al consultorio para estas cosas banales, estas cosas sin importancia, puede uno contaminar un simple resfriado que no tiene mayor importancia en una persona mayor, si le puede dar, algún problema. Y entonces, pues, no hay que acudir ahí, o un accidente leve. Es decir, un poco, una torcedura de tobillo que no es grande, pues va uno al día siguiente a su médico. Es decir, que tampoco, hombre, si no puede decir, se te hincha el pie o algo, ya es diferente. Eso lo dice el sentido común, lo que es una urgencia o no. Cuando uno se encuentra muy mal, se va a urgencia, o si tiene sospecha de agravamiento, se va a urgencia, pero no por comodidad, porque puede estar fastidiando a una persona grave que está esperando en la sala de espera. Uh-huh. Y después anular las citas. Cuando no se puede acudir y se tiene cita, no se puede acudir al médico o al enfermero o a análisis o a una prueba, pues se anula y ya está. Y se le deja ese sitio a otro y no hay tanta demora. Y después los autocuidados. Los autocuidados se refiere a lo de toda la vida de Dios, de nuestras abuelas y eso, que es lo que hemos dicho, por ejemplo, para el caso de un resfriado, una gripe. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Y después, por supuesto, lo que siempre hemos dicho, ¿no? No fumar, evitar el abuso de bebidas alcohólicas, hacer ejercicio, en fin, eso son, en general, ya hablaremos, una dieta mediterránea adecuada, esos son los autocuidados, no es nada del otro mundo. Con eso, simplemente, un mensaje que ya iremos recordando en las próximas semanas también, pues suficiente. Lo que sí quería, Rocío, si te parece, tratar, aunque sea brevemente, algo que está ocurriendo ahora mismo en Ubrique, que es que muchas personas están siendo cambiadas de médico. No sé si tú tienes conocimiento de ello. No. Bueno, pues se han recibido a finales de este mes pasado, de octubre, numerosas cartas en un numeroso domicilio donde se comunicaba a muchas personas que a partir de ese momento su médico era otro, su médico de cabecera era otro. Muchas personas a lo mejor no comprenden exactamente el porqué de esta medida. Dicen, bueno, si yo estoy bien con mi médico, si yo no he pedido cambiarme y yo tengo derecho a la libre elección de médico, ¿por qué me cambian? Si a mí me va bien con este médico y además me conoce o conoce a mi mujer o a mi padre, en fin, al que... Pues bien, esta medida se ha usado muchas veces. Yo recuerdo cuando yo llegué a Ubrique en el año 95, 1995, pues al poco tiempo, yo empecé aquí con 1000 cartillas, es decir, con mi tarjeta, mi paciente, que tenía mi cupo, y al poco tiempo, a los pocos meses, tenía 2.600. Habían subido 1.600, cuando el tope máximo es 1.500. Pues me quitaron 1.000 cartillas. porque trajeron a otro médico, claro, aquello era insoportable, yo no podía con tanto trabajo, y bueno, yo, es que nadie puede, ¿no? Y entonces, pues, me sobraban 1,000 cartillas. Fue un fallo de la administración que permitieron que se fueran aumentando tantas cartillas, tenían que haber cortado antes, ¿no? Total, que entonces me quitaron 1,000 cartillas a sorteo, con un grave problema. Un grave problema para los pacientes porque quitaron aleatoriamente, es decir, al tuntún, 1, 2, 3, 4, 5, pum, al que caía lo quitaban. ¿Qué significa? Que a lo mejor había pacientes que yo ya llevaba varios meses, que ya nos conocíamos, seguimos los tratamientos, y ahora tenían que empezar de nuevo. Entonces, pues, para estos pacientes, dice, oye, que yo llevo aquí toda la vida de Dios en este cupo, ahora pues que me pasan a otros sin consultarme. Pero es que, claro, lo hicieron así. Entonces, esto lo han hecho porque resulta que hay cupos médicos, hay consultas médicas que tienen muchos pacientes. Y hay otros cupos que, por el motivo que sea, tienen menos. Entonces, las cargas laborales son diferentes. Hay médicos que tienen varios días de demora, que tú pides cita, te dan por una semana, para 10 días, y otros que tienen cita en el día porque tienen poca gente. Entonces, ¿qué significa? Que para que evitar esas demoras de tantos días, o médicos que están, en fin, que no dan abasto, y hay otros que tienen menos carga laboral, pues me parece, y yo creo que es lógico pensar, que hay que equilibrar los cupos, equilibrar las cargas laborales, para que los usuarios o los pacientes tengan menos demora, tengan más tiempo por consulta para ser atendidos, y el médico a su vez tenga menos presión y tenga a su vez más tranquilidad, por decirlo de una manera, para poder dedicarle a cada enfermo el tiempo que necesita. Ese es el motivo. Ahí se puede decir que dice, bueno, pero es que esto ahí pone la carta que a los 3 meses puede uno volver a escoger médico. Vamos a volver lo mismo. Todo el que estaba con un médico va a volver otra vez a donde estaba. Bueno, es posible, eso ha pasado, a mí me ha pasado. Es decir, yo me acuerdo que cuando me quitaron las 1,000 cartillas, después, al cabo del tiempo, se me volvió allá, tuvieron que volver a quitar. Eso hay medidas, yo supongo que la van a emplear. Y es que llega un momento en que al médico le quitan una serie de cartillas y a los 3 meses le quitan un poquito más de lo que manda la normativa. ¿Para qué? Para que después haya pacientes que puedan volver a entrar, pero está un tope. Es decir, que si al menos le quitaron 500 cartillas, nada más que puede entrar 100. A los 3 meses. De tal manera que ese tope no le permita que otra vez se vuelva a cargar, porque si no estamos la misma siempre. Pero que, en fin, que una medida necesaria y que efectiva para que las personas puedan ser mejor atendidas y evitar esas demoras y esa sobrecarga de las consultas, la masificación en la sala de espera, en fin, todas estas cosas. Y ya digo, y a los 3 meses se pueden volver a si quieren, o al mismo médico, o si están a gusto con el nuevo médico. Aquí hay un problema. Es que hay personas que se cambian, muchas de ellas, porque en su cupo no hay un médico estable. Dice, cada vez que voy hay un médico diferente. Yo prefiero cambiarme con un médico que yo sepa que va a estar aquí, que para que siempre me vea el mismo. Y entonces hay cupos donde el médico ven que cambia cada 2 por 3, porque se cambian de médico. A uno buscan a ver uno que sea estable. Y entonces es una cosa que parece ser que se está arreglando, es decir, están dando más estabilidad a los médicos, de tal manera que cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, no le cambien de médico. Uh-huh. Esa es la situación, es decir, bueno, por pues, eso es el cambio de médico.
Vamos a quedarnos aquí dentro de la actualidad, si te parece, y de cara a un próximo programa, pues seguimos también hablando de otra serie de cuestiones en torno a la actualidad.
Recordar es simplemente que sigan vacunándose de la gripe, solamente lo único que queda. Uh-huh. Es decir, que estamos en plena campaña, que la gripe tarda, la vacuna, un par de semanas en hacer máximo efecto, que no esperen a que empiece ya la epidemia, sino que poco a poco, que no hay bulla, pero que se vacunen.
Y vamos a comenzar con la temática que habías planteado dentro de lo que sería, bueno, pues una programación especial en la que vamos a abordar el dolor de cuello y de espalda. ¿Por qué? ¿Por qué ahora el dolor de cuello y de espalda?
Porque lo pidieron precisamente la semana pasada. Bueno, la semana pasada no, perdón, que fue en las elecciones. No lo programaba porque fueron las elecciones. El anterior pidieron información sobre el dolor de espalda, dolor de cuello, por la frecuencia. Venga. El dolor de espalda y el dolor de cuello es una de las patologías, una de las enfermedades que con más frecuencia vemos los médicos. Tanto es así que, según los estudios, una de cada diez personas tendrán problemas de dolor de cuello o de espalda a lo largo de su vida. Es decir, que cuando vemos por ahí a muchas personas, una de cada 10 va a tener este problema. ¿Y por qué? Porque el cuello tiene una cantidad de estructuras enormes. Tiene, además, como todos sabemos, la columna cervical, los huesecitos del cuello, tenemos músculos que nos permiten mover la cabeza y están en el cuello. Hay ligamentos, ligamentos son esas cuerdecitas que hay entre vértebra y vértebra, ¿no? Entre huesecito y huesecito, para sostenerlos. Están nervios, que es donde se va la información. Todo esto, está, además tenemos estructuras como son la mandíbula o el peso de la cabeza, que toda esta estructura va sobre el cuello. Entonces es muy frecuente que algunas de estas estructuras del hueso, los músculos, los tendones estén afectados y por eso, y el peso de la cabeza, y después la gran movilidad que tiene el cuello. Podemos mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, todos estos movimientos pues pueden afectar a diferentes estructuras y por eso va a ser aunque una de ellas esté alterada para que ya empiece el dolor de cuello. Hay muchas causas. Si tú quieres, pues podemos ir viéndola poquito a poco. Uh-huh. Algunas más frecuentes.
Vamos a hablar precisamente sobre ese dolor de cuello y de espalda, por qué se produce, qué es ese dolor de cuello que has explicado, ¿no? Y sobre todo yo creo que va a estar muy relacionado la temática, tal y como lo vamos a plantear, con el tema de la higiene postural, ¿no? Se podría denominar con las malas posturas que normalmente solemos tomar, porque yo imagino que en muchas ocasiones el dolor de cuello y de espalda es propiciado precisamente por esas malas posturas. Yo, mira, cuando hemos dicho que vamos a hablar del dolor de espalda, me coloco aquí recta y se me olvida.
Nos echamos para adelante, ¿no?
Al tiempo se me olvida y vuelvo a tener esa mala postura, ¿no? ¿Qué es el dolor de cuello? ¿Por qué se produce?
Yo hace tiempo, hace relativamente poco tiempo, estuve en una fábrica que abrieron hace unos meses con todos los últimos adelantos. Y saben, pero yo he visto fotos en Ubriken, yo hace tiempo no entro en la mayoría de las fábricas, con taburetes, los petaqueros con taburetes. Hay otros que están de pie, porque están con la plancha o lo que sea, y otros están sentados, agachados sobre la máquina de coser. Y digo, un taburete sin respaldar. Y si es que la mejor forma que tenemos para poder trabajarlo, pero es totalmente erróneo a la hora de prevenir los dolores de espalda. Estas personas que llevan no un día ni un mes, sino años doblados sobre la mesa, y además un trabajo como el petaquero, ¿no? Aquí en Ubrique, estamos hablando de petaquero por lo que más hay en Ubrique. Sí. De precisión. Es decir, con esas cosas tan tan finas, tan exquisitas, pues terminarán con las columnas a polvo. Y las que son las costureras, por ejemplo, iden de iden, ¿no? Con la máquina de coser. Pero es que la ama de casa, las posturas de la ama de casa, por ejemplo, a la hora de coser, a la hora de coger la fregona o de coger los cubos de ropa mojada, de después ir al tendedero y levantar los brazos con la ropa mojada, o en fin, aunque esté centrifugando, pero que pesa, ¿no? Todos estos movimientos, después a la hora de planchar, con la cabeza agachada. Otra costumbre muchas veces, porque la mujer no es como el hombre, digan lo que digan. La mujer hace dos o tres cosas mientras el hombre hace una. Lo digo a la par. Es decir, la mujer al menos está haciendo una faena y tiene el teléfono, si la llaman por teléfono, si es un teléfono portátil, se lo pone concentrado al hombro para seguir hablando mientras está haciendo faena. Así que, y el cuello torcido. Otras veces son, ya digo, posturas al leer. Todas estas cosas, el cuello está no está en una posición correcta. Y los tendones, los músculos, los nervios, pues se van afectando hasta los mismos huesos. Todas estas posturas, nada más que hay que tener en cuenta, Rocío, que simplemente cualquier persona que haya estado agachada durante un rato y después se levanta, le duele la espalda. Aunque después se le pase, comprime el cuello. Le pasa, claro. Lo hacemos.
Todo esto se va acumulando y es como si tuviera memoria, ¿no? Llega un punto en el que quizá, pues es difícil retroceder, ¿no? A no ser que sea con tratamiento de algún tipo.
Exactamente. Es que simplemente las 8, 5, 7 u 8 horas que estamos acostados, como tenga una almohada correcta o una postura correcta, dormir, o el colchón no sea el correcto, ya tiene durante 8 horas una postura incorrecta. Hay unos músculos que están estirados y los otros que están relajados. Entonces llega un momento, no en un día, sino al cabo del tiempo, que tiene ya la columna desviada, los músculos unos más tirantes que otros, es decir, un desastre, ¿no? Pero es que no solamente es la postura. Es que hay actividades, por ejemplo, donde se cargan mucho peso sobre la cabeza. Son, por ejemplo, personas, ya no en Ubrique, ¿no? Los estibadores, de personas que soportan sobre la cabeza peso, los trabajadores del campo, los albañiles, soportan grandes, mucho peso, ¿no? Sobre los hombros. Después el estrés. El estrés, la ansiedad, hace que estemos con los músculos contraídos. Y uno de los principales músculos que se contraen son los del cuello. Entonces, al estar los músculos del cuello tensos, estiran de los tendoncitos, estiran de los ligamentos y provocan unos dolores enormes, ¿no? Después están la artrosis, el desgaste de las vértebras. Al desgastarse los huesecitos del cuello, pues entonces se deforman. También hay otra vez tirantes de los músculos, tirantes de los tendones, tirantes de los ligamentos. Y otras causas son los accidentes de automóvil o las caídas. Por ejemplo, en un accidente de automóvil donde el impacto hace que el cuello cimbree, que se mueva para adelante y para atrás, pega un tirón de los ligamentos que se estiran. Y los ligamentos son como elásticos, como gomillas de elástico. Tú una gomilla la estiras y la sueltas y vuelve a su sitio y no pasa nada. Pero si la estiras demasiado, una gomilla o algo elástico, y lo mantiene en el tiempo, después ya no vuelve a su sitio, ya se queda floja. Eso pasa con todo, por ejemplo, la cintura, ¿no? Alguien tiene un elástico en una prenda de vestir y con el tiempo da de sí, tiene que encogerla. Uh-huh. Pues igual pasa con, por ejemplo, con las posturas y con los accidentes. Después hay enfermedades como, por ejemplo, la espondilitis anquilopodiética, en que se ponen rígidos los ligamentos, se ponen calcificados y no pueden mover la columna, van tiesos como una momia. Yo lo he visto aquí en Ubrique. Uh-huh. La fibromialgia, que también ayuda a dolores musculares y afecta también al cuello. Y después enfermedades graves, como por ejemplo la meningitis, pues en fin, ya más rara. Son infecciones, pero también puede dar dolor de cuello.
Y la hernia de disco también, ¿no?
La hernia de disco, es decir, todo lo que son las patologías. La hernia de disco, como sabemos, lo iba a tratar después en los dolores de columna. Vale. Son el disco que le llaman, o el disco intervertebral, son una especie de almohadilla de gelatina que hay entre vértebra y vértebra, sí. Y sirve para que una se deslice sobre la otra y no rocen. Entonces, hay veces que una vértebra se junta con la otra y es como un bocadillo en donde está relleno de manteca. Si tú una parte del pan, del bocadillo, del bollo de pan, la estrujas sobre la otra de pan, la manteca sale por los lados. Pues es una hernia. Cuando algo sale por los lados se llama hernia. Y en este caso el disco, que es como la mantequilla, en fin, una gelatina, una vértebra aplastada a la otra, por los pesos, por los tabacos, por lo que sea, sale esa gelatina y comprime el nervio que va por el lado, y lo estruja el nervio. Y al estrujarte el nervio es como cuando tú te das con el codo contra la mesa, que te da el dolor de la fuera, que es muy intenso y pasa rápido. Pues eso, ahí continuamente, aquí no están eso. Aquí, al salir el disco estrujado, pues está, y hay unos dolores que la pierna se llama ciática, porque te corre por toda la pierna para abajo, pero en el brazo, cuando es en el cuello, esta hernia de disco, que comprime el nervio que va desde el cuello hasta la punta de los dedos de la mano, hay un dolor que va desde el cuello hasta la punta, u hormiguilla, hay veces que no es tan fuerte, hormiguilla, que se llama una cérvico-braquialgia, cérvico de cuello y braquialgia de brazo, un dolor intenso desde el cuello hasta la punta del dedo, u hormiguilla, se te queda la mano dormida, y todo viene de los nervios que salen del cuello, porque el disco ha sobresalido, al estrujarse las dos vértebras, el disco ha sobresalido y ha comprimido el nervio.
En fin.
Bueno, qué susto, ¿no? Qué susto. Te veo a ti con una cara de dolor, digo, pero es que le duele a uno, ¿no?
sí, empieza ya a tener uno dolor por todo.
Y hay otro dolor de cuello que es la tortícolis, que todos sabemos. La tortícolis, el cuello rígido, que está uno tan tranquilo y se levanta o ha dormido en una postura sobre el sofá, y de estar una parte estirada y la otra relajada, hemos doblado el cuello durante mucho tiempo, cuando va a enderezar el cuello, no lo puede, se queda tieso. Es lo que llama tortícolis. Así que el cuello tiene una patología que cuando es crónico, pues hay personas que lo pasan mal. Ya veremos el tratamiento.
Bueno, pues el dolor es sin duda el principal síntoma, ¿no?, para todo esto de lo que hemos estado hablando.
Mareo pueden dar también asociado, claro, al dolor, fatiga, hasta vómito a veces.
Pero principalmente el dolor. ¿Cómo se trata? Porque, claro, dependerá de que estemos afectados para tratarlo de una manera u otra, pero en línea general, ¿cómo lo tratamos?
Sí, cuando el dolor de cuello es leve, es decir, que podemos hacer nuestra actividad, pero tenemos la molestia, ¿no? Porque hay estrés, porque hemos hecho algún esfuerzo físico, porque hay algo de artrosis, un dolor soportable, pero que está ahí. Entonces, con los calmantes corrientes, es decir, con el paracetamol, el ibuprofeno, cada uno utiliza lo que mejor le vaya, ¿no? Y también a veces hace falta medicamentos relajantes. Es decir, el músculo está muy tenso, muy duro, está ahí como una piedra, toca el cuello y está el músculo tenso, pues hay medicamentos que te relajan. Uh-huh. Pero eso en el caso, ya digo, de que con el paracetamol y otras medidas no haya suficiente, porque una de las medidas más importantes es el masaje. El masaje suave relajar los músculos y eso hace que la presión sobre los nervios sea menor, nervios no queden estrujados. Un masaje lo que hace es que con el calor que da el masaje, los vasos sanguíneos se abren, entra más sangre y al entrar más sangre entra más oxígeno con la sangre, más sustancias nutrientes y el músculo se afloja con el calor, que es lo que le hacen a los futbolistas y a los deportistas cuando se da un golpe, cuando están muy cansados, tienen los músculos muy contraídos del esfuerzo y entonces va al masajista y simplemente con un poquito de aceite para no frotar demasiado o algo, le da el masaje simplemente para que entre en calor y el músculo se afloja. Pues el cuello igual, masaje en el cuello suave. Evitar, por supuesto, los movimientos forzados del cuello mientras exista dolor. Eso de estar con el cuello doblado para un lado, para otro, viendo la tele o trabajando. Y después también el collarín. Si el dolor es intenso, pues un collarín de estos que venden en la ortopedia o la farmacia para no doblar el cuello. Al acostarse, cuando está uno en ciertas posturas que uno está escribiendo o está haciendo una labor, cosiendo, pues entonces con el collarín te impide que tú dobles la columna demasiado. Y después hay también ejercicios suaves, cervicales, en fin, que eso ya te lo indica el médico de familia, el médico de cabecera, cuando va a la consulta, te da una hojilla, te explica, y además hay una cosa también muy importante que es el ejercicio que se hacen en pilates. Cuando todo lo que va al gimnasio y hace pilates, sabe que aparte de fortificar todo el cuerpo, de con estiramiento y demás, hay ejercicios específicos para movilizar el cuello, suaves, que te relajan y te le dan más fortaleza a estos músculos. Uh-huh. Ahora bien, ahí te presente que si el dolor del cuello es debido a un accidente o hay fiebre y vómito, hay que ir al médico. Esos no son dolores moderados ni suaves, sino que un dolor de cuello con fiebre, eso puede ser algo gordo, o si ha sido un accidente de tráfico, algo, o una caída, hay que ir siempre al médico, porque puede ser el latigazo cervical, que se hayan estirado demasiado los músculos o haya alguna lesión de alguna vértebra.
¿Cómo podemos prevenir todo esto?
Bueno, la higiene postural es fundamental. Es decir, la prevención para prevenir los dolores de cuello, el que no lo tenga o el que lo tiene para que no aumente, una cosa es mantener la cabeza en equilibrio. Es decir, que no esté la cabeza de un lado, ni por un lado, ni para otro, ni para arriba, ni para abajo. Dice, bueno, ¿y cómo sé yo que tengo la cabeza en equilibrio? ¿Cómo sé yo si la tengo desviada, para arriba, para abajo? Muy sencillo. Simplemente, cuando se tenga dudas, simplemente coger un cartón, ponérselo entre los dientes y mirar al frente. Si el cartón se va para abajo o para arriba, es que no tenemos la cabeza bien colocada. Entonces, con el cartón entre los dientes, debe estar paralelo al suelo. Y después, por supuesto, utilizar técnicas de relajación, como hemos visto, por ejemplo, el pilates o el yoga. Evitar esfuerzos prolongados y estiramientos prolongados de los brazos. Cuidado cuando se va al supermercado y se vienen con las bolsas de los mandados, con 5 kilos en un lado, 5 por otro. A lo mejor iba por un poquito de pimiento molido y cuando viene, pues mira, me voy a llevar también estos 5 kilos de naranja. Bueno, y como tengo otro brazo, en este otro 5 kilos de patata. Y cuando te das cuenta, ibas por una cosa y te trae otra. Y es así, las amas de casa son así, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, la fregona. Pues yo recomiendo a toda la ama de casa que le enseñe al marido a coger la fregona, así que también le puede ayudar. Así que también evitar impostura incorrecta mientras se está descansando, es decir, las cabezadas en el sofá, que cuando está uno viendo la tele por la noche, pues en fin, el cabezacito, pues cuando te das cuenta lleva ya media hora con la cabeza en mala postura, ¿no? Y, por supuesto, el colchón y la almohada deben ser cómodos y el colchón debe ser rígido, debe ser firme, que no haga curvaturas. Y, por supuesto, hace ejercicio gradual, sencillo, como el pilates o el yoga, que es lo fundamental. Hombre, y, por supuesto, trabajar. Quien trabaje con un ordenador o con un trabajo como el marroquinero, hacer posible que tenga la menor postura, que tenga el trabajo. Siempre es difícil, ¿no? Pero que no agache demasiado la cabeza, lo más levantado posible. En este caso, si la mesa está demasiado baja en un petaquero, pues procurar levantarla algo, a ver de qué forma, para evitar que tenga que forzar la columna.
Bueno, pues se quedan todos esos consejos y recomendaciones para evitar el dolor de cuello principalmente. Vamos a hablar ahora de otro dolor, en este caso el de espalda, la zona baja, el lumbago, que según me pones por aquí, la segunda enfermedad que ocasiona más ausentismo laboral después del resfriado común y la gripe.
Exactamente. El resfriado común y la gripe son los que más hace que no se vaya al trabajo. El siguiente es el dolor de espalda. El dolor de espalda es muy frecuente, tiene muchas variedades. Está desde el simple dolor a nivel de la cintura, en la espalda, es que tengo lumbago, me duelen los riñones. Los riñones no duelen. Es decir, lo que duele es la musculatura que rodea los riñones, ¿no? Y todas las estructuras que hay ahí, y los nervios que hay ahí. Entonces, muy frecuente. Y rara la persona que a lo largo de su vida no ha tenido un dolor que se caracteriza porque a lo mejor está uno, se agacha uno para coger cualquier cosa y cuando se va a levantar no se puede incorporar. El dolor tan fuerte que tiene la cintura y en la espalda. Es el dolor del lumbago. A veces simplemente, o al girarse, da una media vuelta para recoger y le pega un tirón y se queda rígido. No puede ni agacharse para lavarse la cara. Es el dolor de lumbago, ¿no? Te queda como engatillado. Ese es el ataque agudo. Hay veces que el lumbago es crónico, que siempre tiene ahí una molestia en la espalda, parecido del cuello, pero en la espalda. Uh-huh. Es idéntico todo esto, pero a nivel de los riñones, ¿no? A la altura de los riñones. Normalmente esto, cuando es agudo, al poco tiempo cede, ¿eh? Cede y en un día o dos todo lo más está normal. Eso de día o dos lo pasa fatal. Y es debido, ya digo, a lo mismo que en el cuello. Se puede hacer por una hernia, es decir, que el disco, la sustancia esa que hay entre vértebra y vértebra, sale y comprime un nervio de los que pasan por ahí. Y este nervio a veces, como comprima el nervio ciático es el que nace cerca de, ya digo, a nivel de los riñones y corre por detrás de la pierna hasta los dedos, dándole inervación a los músculos para que los músculos se puedan contraer, pero además recoger las sensaciones dolorosas. Cuando uno se quema, pues va por ese nervio la sensación. Pues bien, cuando se comprime ese nervio, se pega pellizcado, ¿no? Porque se ha contraído las vértebras y ha salido, por ejemplo, el disco y lo comprime. Eso es un calambrazo que da desde la altura de los riñones hasta el pie, y que más de uno lo sabe, de los que están oyendo, que se queda un calambrazo que es dolorosísimo, ¿eh? Es dolorosísimo, y eso se llama dolor de ciática. A veces, cuando es leve, no es tanto dolor como que se queda pina dormida. Entonces, con relajación y eso, pues a veces cede espontáneamente. Otras veces, pues con calor, el calor siempre es importante, que se me olvidó decirlo en el cuello. En el cuello el calor es interesante porque todo calor relaja los músculos. Hay unas bolsitas de semilla, ¿eh? Que se pone en microondas, se calienta, se pone alrededor del cuello y alivia mucho, o la bolsa de agua caliente alrededor del cuello. Pues aquí igual, aquí el calor relaja la musculatura y puede ceder, ¿eh? Pero hay veces que, no. Hay veces en que la compresión es tanta y el disco no vuelve a su sitio y hay que operar, ¿eh? En cierta ocasión, igual que en el cuello, es raro, pero en cierta ocasión hay que operar y hacer que el nervio deje de estar comprimido, porque si no, lo pasa muy mal. Entonces, en estos casos, es importante en el tratamiento tomar un calmante, como de siempre hemos dicho, paracetamol, nolotil o ibuprofeno, lo que tome cada uno, calor local, unos 15 minutos, unas 3 veces al día, y después adoptar la mejor la postura que uno encuentre más alivio, evitando todo aquello que aumente el dolor. Y esa postura que me viene mejor. Pero sobre todo, evitar el reposo en cama. Es importante, nunca más de 2 días en cama, Por muy fuerte que sea el dolor, intenta moverse, moverse todo lo que permita el dolor.
¿Esto para la ciática me ha dicho para lumbago?
Para el lumbago. Para el lumbago. Evitar, y bueno, y cuello igual. Es decir, mientras uno pueda moverse sin que sea un dolor excesivo, se soporta. Mientras sea soportable, moverse.
Vale.
Si es un dolor muy intenso, no se puede hacer ese movimiento.
Vale, vale. Una cosa que sí que te quería preguntar es el tema del diagnóstico. ¿Cómo se averigua que tenemos lumbago? Porque decíamos antes que es una de las principales causas de absentismo laboral. Entonces, ¿cómo el médico determina que esa persona que llega a la consulta tiene lumbago?
Muy fácil, por lo que me cuenta. Es decir, yo a mí cuando una persona me dice, mire usted, yo tengo un dolor de espalda que me impide agacharme, no puedo ni llevarme la cara ni sentarme para el váter, por ejemplo. Y esto fue porque me agaché a coger cualquier cosa, con el diagnóstico del lumbago es ese. Ahora, el por qué se ha producido, es decir, la causa de ese dolor. El lumbago es el dolor. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Será que tengo una hernia? ¿Será que tengo alguna otra enfermedad, una espondilitis anquilopoyética, ese nombre tan raro que usted ha dicho ahí, tan raro? Pues muy bien, yo ya tengo el diagnóstico de lumbago. Hombre, si es agudo, a lo mejor ni siquiera va a la consulta, sino porque lo ha dado otra vez ya y se cura.
Claro.
Pero cuando ya le impide trabajar o necesita la baja o se repite muy a menudo, pues entonces hay técnicas. Una de ellas es, por ejemplo, hacerle un análisis, a ver si tiene un tipo de reuma, como la espondilitis anquilopoyética, ¿no? Que se ve un tipo de reuma. También a veces tiene alguna lesión en las vértebras. Los huesos se ven por radiografías, se le pide radiografía de esa zona, tanto del cuello, en el caso del cuello, como en la espalda, en dolor de espalda. Después hay otra técnica para ver ya los tendones, los músculos, que es el TAC. Y después tenemos también, por ejemplo, otras pruebas como son la resonancia, que también sirven para ver toda esa estructura, la resonancia magnética, y la electromiografía. La resonancia está, también se hace en el cuello, igual que, porque el cuello es una parte de la columna, y la electromiografía es lo que ya conocen algunos, que es un poquito desagradable, que consiste en darle calambre. Es decir, coge una agujita, se la apoya, le da un pinchacito y le da un calambrazo. Y entonces, según como los músculos se contraigan con el calambrazo, pues si sabe uno si está lesionado, a qué altura está lesionado, el nervio no está lesionado.
Y eso no te cura, eso es solo para verlo.
Esto es para el diagnóstico. Esto es para el diagnóstico. La cura es lo que hemos dicho, reposo, ejercicio,
que no hay
evitar las causas, la postura, y si hace falta, pues cirugía. Hay otra historia, en el caso de que no haya forma y el dolor sea muy intenso y te impida una calidad de vida aceptable.
Se puede prevenir de tal manera el lumbago leve, ¿no? Si, por ejemplo, para embarazada es un factor de riesgo, ¿no? Pueden padecer, sobre todo ciática, más que quizás lumbago, ¿no?
Claro, en la obesidad. Aumento de peso en el abdomen, personas que, en fin, que no están embarazadas, pero ese peso en el abdomen hace que la columna soporte, como tiene que mantener el estar erguido, estar derecho, pues el peso de la barriga hace que los músculos de la espalda tengan que sostener esa barriga, y entonces es más frecuente en ellos. La embarazada tiene el hándicap de que el peso del embarazo, 7, 8 o 9 kilos, pues también. Por eso es tan importante el ejercicio físico en todas las personas, ¿no? Y la embarazada en este caso para fortalecer la musculatura de la espalda, el ejercicio físico que se le recomienda, entre ellos. Después está, por supuesto, hacer calentamiento suave antes de hacer esfuerzos, Por ejemplo, personas que tienen que coger peso y eso, pues antes calentar los músculos, como hacen los deportistas. Los deportistas, todo el mundo sabe que calientan sus músculos cuando van a hacer un esfuerzo. Y después, por supuesto, asientos duros, con respaldar que mantenga la espalda recta, en todo lo posible. La cama, que debe ser rígida, debe ser dura y plana, que no haga curvaturas. Y también es importante usar zapatos cómodos y evitar los tacones altos. Hombre, a lo mejor un ratito los tacones altos, vale, no pasa nada, ¿no? Pero hay personas que lo usan muy a menudo para todo, los trabajos, lo que sea, y entonces eso fuerzan a la columna y a la musculatura que tenemos.
Y luego hablabas antes del tratamiento con calor, ¿no? ¿Calor y frío intercalando o cómo?
Sí.
¿O solo calor?
Hay que tener presente que el calor y el frío son dos cosas que se utilizan para todas las afecciones musculares y demás. El músculo, con el frío, se contrae y los vasos sanguíneos se contraen. Entonces, cuando hay una inflamación aguda, por ejemplo, una patada, una caída, un golpe rápido, bueno, un golpe y surge el dolor, sabemos de qué es. Entonces, lo bueno es el frío. ¿Por qué? Porque impide que los vasos sanguíneos lleven más sangre porque se contraen y las sustancias que se van a liberar, que provocan dolor, inflamación, pues no salen de la sangre, que están en la sangre y acuden ahí. Ahora bien, cuando el dolor, la inflamación, el aumento de volumen, calor y eso, es crónico, es decir, que lleva ya más de un día o dos, o se hace largo, se hace prolongado, lo mejor es el calor. Hay veces que para ciertas patologías, pero eso ya lo tiene que recomendar el fisioterapeuta o el médico, hay alternancia de frío o calor.
Eso es lo
para
que
ciertas
es.
Enfermedades se provoca calor y en otras y seguido a ratito de frío. Van alternando para que con el calor, lo que hace que salen sustancias que provocan la inflamación fuera del vaso sanguíneo. Pero a veces interesa que se meta otra vez, entonces, para limpiar esa zona. Entonces, con el frío, todo ese líquido que está ahí fuera se mete dentro de la sangre. Pero después interesa que salga oxígeno y sustancia nutritiva y se provoca calor. Hay un intercambio, pero eso ya lo tiene que decir el fisio, el fisioterapeuta.
Para nosotros normal eso. Calor en casa, ¿no? Y ya está.
De todas maneras, hay que tener presente de que hoy día hay una profesión que es la de fisioterapeuta, que está muy reconocida y que es más excelente, que con todo el deporte, especialmente en Ubrique, un pueblo muy deportista, del último año para acá. Y entonces también hay muchos fisios, muchos gimnasios, y todos ellos están perfectamente adiestados o enseñados, todas estas personas que están al frente de los gimnasios, para dar estos consejos que yo estoy dando y aplicar las técnicas apropiadas.
Bueno, pues eso por un lado. Dejamos el tema que tenía planteado para el día de hoy, dolor de cuello y de espalda, tema que llegaba propuesta de un oyente, pero que yo yo creo que nos ha interesado a todos, ¿no? Porque todos en un momento u otro tenemos pequeños dolorcillos, ¿no, Barrera?
Y nos sentamos mal, Rocío, sí, en cuando se echa para adelante.
Bueno, no vea. Vamos a hablar ahora de la historia de la medicina y nos vamos a centrar en la figura de una persona, de un persa, Avicena. Avicena, que es el nombre latinizado porque, bueno, el nombre en árabe no es así, no es exactamente.
Avicena.
Avicena, ¿no? Pero nosotros lo conocemos, bueno, Antonio nos lo va a dar a conocer como Avicena y vamos a hablar sobre él. Escribió importantes libros, diferentes tratados, ¿no? Sobre todo sobre de filosofía y de medicina, y fue médico, filósofo, científico, polímata, musulmán y persa de nacimiento.
Efectivamente, Avicena es, comentaba antes de empezar el programa con Rocío, es mi médico, uno de mis médicos favoritos de toda la historia. Hipócrates fue el que empezó, como decir, la profesión médica, pues decía, antes estaban los chamanes, los curanderos, uh-huh. Hipócrates, pero Avicena, bueno, pues vino Galeno, Romano y demás, pero Avicena ha sido una celebridad y sigue siéndolo, y tiene estatuas en todo el mundo, y hasta asteroides y planetas con su nombre, en fin. Sí, que es una Avicena, todo el mundo lo conoce prácticamente, porque comentaba antes la película El Médico, que además lo echaron hace un par de semanas en televisión, en la primera cadena, el domingo, por la noche, la han echado varias veces esta película, era protagonista principal junto con el héroe, ¿no?, de la película, que era un joven que fue ahí a aprender con Avicena, a Persia, porque este hombre... es real, es decir, que aunque esto es la película, pero este hombre vivió, Avicena, y ha sido referente médico durante siglos. Es decir, vivió en el año 1000, entre el año 980 a 1037 de nuestra era, hace 1000 años, y ha sido referente durante siglos, porque cogió todos los conocimientos médicos que había hasta entonces, y lo publicó, lo extractó en 5 libros, aparte de la experiencia que tenía. Él descubrió, como ya veremos, esos descubrimientos extraordinarios, ¿no? Y entonces ha sido un referente para todos los médicos. Y todavía, en fin, cuando nosotros estudiamos la carrera de medicina, la historia de la medicina que estudiamos en la carrera, tiene uno de los pilares, ¿no?, de la historia de la medicina. Nació, como ha dicho bien Rocío, en Persia, y bueno, ya desde chico deslumbraba, ¿no? Era muy inteligente, una gran memoria, se sabía el Corán de memoria a los 20 años, así que, y empezó, bueno, era, en su época era apreciadísimo, ¿no? Era una eminencia, todo el mundo quería ir a trabajar con él para aprender, a otro para que lo curaran, era director del hospital donde él trabajaba, y en fin, tiene una vida muy aventurada. Hay libros con la biografía de él que son muy interesantes, yo los recomiendo, cualquier libro con la historia de Avicena, además era mujeriego, le gustaba pues la vida un poco, en fin, de este tipo, ¿no? Es un hombre que descubrió, para su época y con los pocos recursos que él tenía, descubrió muchos aspectos de la medicina. Por ejemplo, describió perfectamente las cataratas, la meningitis, las variantes de las ictericias, la diferencia entre la estrechez de esófago y la úlcera de estómago, ¿no? Perdón, la estrechez del píloro y la úlcera de estómago. Los síntomas de la persona diabética, en fin, una serie de estudios y demás que hoy día nos asombra, ¿no?
Y fue el inventor de la traqueotomía, estoy mirando por aquí también, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Se considera como el inventor de la traqueotomía. La traqueotomía, todos sabemos que es esa rajita, esa incisión, ese corte que se da en la garganta, como que mata un pavo, ¿no? Para que sangre, pues igual. Él aquí para personas que se ahogaban. Y si personas, por ejemplo, cuando hay un cáncer de laringe, en las cuerdas vocales, sabemos que hay una operación que consiste en hacerle un poquitito a estas personas y le dejan aquí un tubito a la garganta y hablan, cuando hablan, hablan a través del tubito que tiene aquí la garganta, una plaquita, ¿no? Eso, algunas personas que han sido operadas de garganta, le han hecho este boquetito y se lo han dejado permanente. Pues eso es la traqueotomía, ¿no? El boquetito que se hace aquí la tráquea, aquí por delante de la garganta, y a través del cual se respiran algunas personas que han tenido que ser operadas. Y además, ya le comentaba a Rocío que tanto mi admiración por él, bueno, no mía, sino de todos los médicos, que, en fin, en el libro que te publiqué para los pacientes, la introducción, lo primero que pongo es una frase de él.
¿Qué es?
La medicina es el arte de conservar la salud y eventualmente de vez en cuando, curar la enfermedad ocurrida. Es decir, lo principal de la medicina es conservar la salud. Por eso en esta Escuela de Salud de Radio Ubrique nos hacemos fundamentalmente de eco.
Medicina preventiva, ¿no?
Medicina prevenir. Y ya, si la salud se pierde, pues entonces procurar curarla. Hmm. Pero lo fundamental es, según Avicena, y ha persistido y sigue siendo un lema en la humanidad, que es el arte de conservar la salud. Hábitos saludables, fundamentalmente, y después, pues, si se pierde la salud, pues entonces el médico pues ya te ayudará también a ver si te la puedes recuperar.
Uh-huh. Y bueno, su nombre está en distintos lugares como objeto de reconocimiento. Por ejemplo, bueno, pues hay un cráter lunar que se llama Avicena, hay un asteroide que se llama Avicena, hay sobre todo el premio Avicena, que es un galardón que concede la UNESCO para las personas que se distinguen en la ética del quehacer científico. Y bueno, pues ha sido reconocido, ¿no? Afortunadamente, que no siempre ocurre, pero en este caso sí, ¿no?
Exactamente, y ha sido la inspiración para literatos, como por ejemplo Noah Gordon, que fue el que escribió referido el libro que se llama El Médico, que es precioso. Yo cuando hace ya muchos años leí este libro, El Médico, y que se ha llevado al cine. Ya digo, hace dos semanas lo echaron en la primera cadena el domingo por la noche. Y que, en fin, lo han echado varias veces ya, y que es una película muy bonita. Y que relata un poco la... Y además es curioso porque ya en la película se ve y una cosa muy importante, la peste. La enfermedad de la peste se ve en la película, se ven las ratas por allí, se ve la gente morirse de peste con los bubones, con esas pupas que le salen a la gente. Y ya Avicena sospechaba que las ratas tenían algo que ver con esa enfermedad. Que no era una maldición divina ni nada, sino que y todo fin, hoy día se sabe ya perfectamente de que la peste es debida a un microbio que provoca esa enfermedad, pero que ese microbio está en la pulga que afecta a las ratas. Cuando la rata se muere, la pulga se escapa de la rata y va a buscar otro huésped y pica al hombre y le transmite el microbio. Así, ya hablaremos un día de la peste, que es una de las enfermedades que han sido malditas y, en fin, ha sido un látigo para la humanidad durante... Y todavía existe, ¿eh? Todavía la peste existe. De vez en cuando se da algunos brotes en algunos países. Un día hablaremos de la peste.
Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a el ámbito de la historia de la medicina y la figura de Avicena, que es la que queríamos recoger, recordar, o dar a conocer más bien, ¿no? Hoy, en este tiempo de la Escuela de Salud. Y vamos a concluir ya, lo vamos a hacer con el ámbito de las preguntas, y hoy nos trae lo siguiente: ¿cómo distinguimos un resfriado de una alergia? Y esto que puede parecer una pregunta de fácil respuesta, no lo es tanto, porque hay muchas personas que dicen, bueno, estoy resfriado, pero realmente lo que no saben que en esta época del año quizás no están resfriados, sino que son alérgicos a, no sé, humedad, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Es decir, que muchas veces dicen, bueno, yo es que me refiero mucho a esto, tiene que ser una alergia. No, vamos a ver. Una cosa es la alergia respiratoria de nariz, por ejemplo, y otra cosa es resfriado. Son dos cosas que, aunque pueden tener síntomas parecidos, pero son dos cosas diferentes y el tratamiento es diferente. Claro. El diagnóstico y el tratamiento. Que un resfriado, todos sabemos que un resfriado se da con una mucosidad que empieza clarita, pero después hace espesa, un moco más o menos amarillento, espeso, que te puede dar un poquito de fiebre o malestar. Estoy resfriado, tengo un poquillo de edécima, me duele un poquillo la garganta. Ese es resfriado. A veces algún estornudo, así, pero el resfriado normalmente al cabo de una semana, 4, 5, 6 días, acetamol, un paracetamol, tal, y además hace uno más o menos su vida, ¿no? Y ese es el resfriado. Sin embargo, la alergia respiratoria, la alergia de nariz, este es un resfriado de alergia, no, bueno, es diferente. La alergia respiratoria de la nariz, eso, cursa además generalmente con una mucosidad que no es espesa, es como agua. Continuamente, como un chorro de agua, continuo. Además, se suele asociar con los ojos llorosos. También puede aparecer de resfriado la conjuntivitis, ¿no? Pero aquí la alergia a ojos llorosos, la nariz, ya digo, es como agua continuamente. No hay malestar general. La alergia no tiene fiebre, es decir, no tiene ni décima. No hay dolor de garganta, la alergia. Y además, hay una cosa curiosa, y es que mientras en el resfriado la curación es ya de 4 o 5 días, una semana, lo que suele durar, hombre, hay veces que dura algo más, ¿no? Pero no es frecuente. La alergia suele durar bastante tiempo, por lo menos un mes o más tiempo. ¿Por qué? Porque depende, como dice Rocío, de ciertas sustancias que es la que tú no toleras. Por ejemplo, el polen. el polen de las plantas, el que ocurre, por ejemplo, en primavera. En esta época del año puede ser el moho, la humedad, el frío. Hay personas alérgicas al frío, a la humedad, y eso está más tiempo. Eso no dura una semana.
Claro.
Entonces te dura, y más no te suele doler la cabeza, como me refiero a que es polen, sino es la molestia del picor de ojo, la nariz como aguilla. Es lo que... Ahora bien, y la alergia a veces puede afectar un poco a los bronquios. Puede bajar y te da pitos. En el resfriado no suele haber pito, a no ser que se te complique. Entonces, eso ya es más bien asma. Hay veces alergia respiratoria de eso, pero a veces hay que tener en cuenta que puede ser un comienzo de asma en el cual la tos es seca. En el asma no hay expectoración, no hay moco, como puede haber la bronquitis o demás. O en fin, ya afecta, o la traqueitis. Es persistente y una tos perruna. Una tos escaecía, que le dicen algunos. Una tos como de perro, ¿no? Es decir, y a veces, ya digo, pito en el pecho, porque la alergia, los bronquios se contraen, el tubo de los bronquios se estrecha, y un tubo, porque es estrecho, el aire cuando pasa por él pita. Entonces, al estrecharse los bronquios, se pita y hay dificultad para respirar. Es parecido, por ejemplo, en lo que hay en los niños chiquititos, en los lactantes, la bronquiolitis. La bronquiolitis de los niños, los menores de un año, los niños tienen muchos pitos en el pecho, es como un, es una infección, el virus es debido a un virus, y entonces es parecido a la alergia, pero es otra historia, ¿no? Es debido a un virus en donde el niño, el lactante, lo pasa mal, lo pasa mal porque es una tos seca, perruna, que se ahoga, y muchas veces tienen que ir al centro de salud a que le ponga la mascarilla con oxígeno y con corticoides. Y el tratamiento es así. En el caso de resfriado, con paracetamol, con tomar líquido, y ya está a punto. Pero la alergia se alivia con corticoides y con antihistamínicos. Los antihistamínicos son las sustancias que se utilizan para la alergia. Que hay que tener, hoy día se utilizan los más modernos, que no dan sueño, porque una de las cosas que tienen los antihistamínicos a veces es que te dan sueño, y para conducir o para manejar sustancias peligrosas, para estudiar, o si subes y bajas escaleras, si te da sueño puede tener un accidente, mientras que los corticoides no dan sueño, y a veces pues es necesario, ya sea en spray para nariz, para descongestionar, o sí, o ya en forma de pastilla o jarabe, que eso es para la alergia. Un corticoide no sirve para resfriado.
Eso te iba a decir, ¿no? Que el tratamiento es totalmente diferente, que no se debe confundir uno con otro, ¿no?
Exactamente. Entonces, los síntomas son lo clave para el diagnóstico. El médico no te va a mandar radiografía para un resfriado ni para la alergia, ni te va a pedir análisis. El médico, cuando tú le dices que es como aguilla lo que tiene en la nariz, que lleva ya más de una semana, que esto siempre por otoño o por primavera te ocurre, que es estacional, el médico dice, ah, este tiene una alergia a la humedad o al polen, y además que no tiene fiebre, sino solamente el ojo que te pican y la nariz, es alergia. Un spray para la nariz, y si hace falta un antihistamínico moderno, y si el caso es muy intenso, pues entonces te mandaría los corticoides, que no pasa nada por los corticoides tomarlo el tiempo que te diga el médico. Los corticoides es cuando se toman durante largo tiempo y hasta dosis. Después hay que irlo bajando poco a poco, ¿no? Pero que no hay que tenerle miedo, siempre que te lo mande el médico.
Exacto, sí que hay que tener en cuenta que las alergias invernales en esta época del año se diferencian quizás de las primaverales, ¿no? Porque tú decías, ¿no? El moho, la humedad, que no es lo mismo que el polen. Y claro, eso puede dificultar el saber si realmente tengo una alergia invernal o lo que tengo es un resfriado.
El resfriado, te digo, va con un poco más espeso, que además te da molestia la garganta, que ya no solamente la nariz y los ojos, sino molestia la garganta, te da un poquito de febrícula, te nota todo el cuerpo mal.
Malo, claro.
En la alergia tú no te encuentras el cuerpo mal, solamente la dificultad para la nariz y los ojillos que te pican y eso, ¿no? A veces yo te digo, si te da pitos, es que te has hecho también alergia bronquial, tienes que ir al médico, no por nada, sino que te tienes que mandar algo para que te alivie los pitos, que no se van a quitar con el paracetamol. El paracetamol no quita los pitos. Y los niños chiquititos, la bronquiolitis, que está en la época, también es... tiene que ir al médico porque es un virus, no tiene tratamiento con antibióticos, pero te manda medicación para que los bronquios se dilaten y el niño angelito pues pueda dormir, pueda respirar después de eso. A veces hay que ponerle los aerosoles.
Claro. En fin, pues son las diferencias que planteábamos hoy en la Escuela de Salud en el consultorio, y es el tema que nos sirve para despedir el programa de hoy. Nos quedamos aquí unos minutos, Antonio. Volvemos, si te parece, la próxima semana.
Esperemos encontrar buenos temas para nuestros oyentes y que lo pasen bien durante esta semana.
Seguro que así será. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hasta otro día.